Damos comienzo entonces formalmente ahora sí a esta tertulia de lunes 9 de mayo de 2022. Voy con los saludos. Martín Bueno. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien?
Buen día, ¿cómo andan todos?
Santiago Gutiérrez. Santiago, ¿todo bien?
Buen día, Romina. Buen día a los compañeros y a toda la audiencia. ¿Todo bien?
A la distancia, allí por el Zoom, Teresa Herrera. ¿Cómo andas, Tere?
¿Qué tal? Buen día. Ya veo que están todos ahí. Bueno, el 23 prometo estar ahí.
Ah, bueno. Perfecto.
Muy bien.
Ya agendamos entonces.
Te vamos a traer bizcochito para recibir.
Me parece muy bien. A ti hace siglo que no te veo, Gabriel, sí. Personalmente.
Y ahí ya quedó presentado Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, ¿empezamos? Fue el principal tema de conversación y tendencia en las redes sociales durante el fin de semana. El viernes de tarde, varios medios informaron que el presidente Luis Lacalle Pou y su esposa, Lorena Ponce de León, resolvieron separarse. La pareja se casó en junio del año 2000 y tiene 3 hijos en común. Desde el inicio del actual periodo de gobierno, Ponce de León, recordemos, dirige Sembrando, un programa para fomentar el emprendedurismo que funciona dentro de la órbita de Presidencia de la República. Pese a la separación, Ponce de León continuará al frente de esta iniciativa, según confirmaron varias fuentes de gobierno. Teresa, ¿tú sugerías tomar esta noticia para discutir sobre los límites de la información a partir de la vida privada de las personas públicas? ¿Qué debe importar? ¿Qué no? ¿Por ahí vamos?
Por ahí vamos, por ahí vamos. Hace muchos años, allá creo, no me acuerdo si a fines del 90 o principio de esta década, del 2000, yo entre los múltiples estudios que tuve el gusto de hacer para búsqueda, hice uno sobre la vida privada de los hombres públicos, donde en aquel momento dijimos de los hombres públicos. Mire, hoy hablemos de las personas públicas, ¿no? O de las personas que tienen actividad pública o lo que sea. Pero bueno, en aquel momento una de las cosas que se planteó era porque en ese estudio de opinión pública como que cruzamos hicimos de alguna manera confrontar los dos modelos, el modelo norteamericano, por decirlo sencillamente, y el modelo francés, ¿no? El modelo norteamericano es todo lo que hace la persona pública es de interés público, toda su vida privada, ¿no? Bueno, no voy a hacer los cuentos de Clinton y todas las cosas que todos sabemos. Y por otro lado, en el modelo francés, donde, bueno, qué sé yo, cuando se murió, yo no me acuerdo, uno de los presidentes franceses, no me puedo acordar ahora el nombre, aparecieron las dos familias, ¿no? Y una hija incluso grande, que nadie sabía de su existencia, más allá de todo el manejo interno, ¿no? Digo, dentro del núcleo familiar más directo o de la gente que lo conocía más directamente. Entonces, bueno, un poco eso, la confrontación de qué significa. Y bueno, y ahí preguntamos, y a mí me parece que algunas de las cosas que yo recuerdo que la gente contestó en ese momento siguen teniendo vigencia. Es decir, la gente decía, bueno, cada uno en su vida privada puede hacer cosas siempre y cuando esas cosas no estén por fuera de lo que son valores universales o por fuera de lo que son características morales mínimas, ¿no? Entonces, digamos, las personas pueden hacer en su vida privada todo lo que deseen, pero bueno, obviamente, si yo sé que un político o una política son estafadores, de alguna manera tengo derecho a saberlo, porque bueno, porque me puedo preguntar o cuestionar cómo van a manejar los fondos públicos. De la misma manera que las feministas también decimos que lo privado es político. Esto me lleva a otro de los temas que están ahí sobre el tapete en este momento, que es todo el tema Núñez, ¿no? Y lo que sí yo quería sobre todo hablar es, bueno, de alguna manera, ¿qué cosas tenemos derecho como opinión pública a conocer de la vida privada de las personas que de alguna manera elige también exponerse a lo público, ¿no? Si yo elijo ser político, o elijo ser artista, o elijo ser, pero vamos a circunscribirnos sobre todo a lo político en este caso, también sé que dentro de la elección está el que mi vida dejó de ser totalmente privada, que tengo que exponerme a los cuestionamientos o el escrutinio que puede haber por parte de otras personas. Pero también está el tema de cómo se manejan estos temas desde el punto de vista de lo político. Así como se está usando y está lleno de memes lamentables las redes acerca de la separación del presidente, como si nadie pensara, qué sé yo, que el presidente tiene hijos, por ejemplo, ¿no? Más allá de lo que le puede afectar al presidente o a la señora del presidente, sino también qué pasa con esos chiquilines que ven expuestas, digamos, a, está bien, insisto, alguien puede decir eso a la regla del juego, sí, pero la regla del juego también implican un respeto mínimo por los derechos de esas criaturas. Claro. Y también, por otro lado, pensaba en todo el tema Núñez, donde hay ya un dictamen judicial y donde, sin embargo, desde el punto de vista político, se está tratando de salvarlo de cualquier manera o hasta poniendo en cuestionamiento en los pronunciamientos judiciales. Entonces, digo, bueno, ¿hasta qué punto? Porque si fuera Juan Pérez, que tiene medidas cautelares, que toque el otro, nadie se preguntaría nada y Juan Pérez estaría con sus medidas cautelares, iría a hacer su atención para controlar su violencia y todo lo demás. Pero este señor, que ya fue denunciado, entre comillas, en las redes por una mujer y por otra, denunciado formalmente, sin embargo, seguimos preguntándonos a ver si, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué es un diputado? Si no fuera un diputado, nadie. Y podría ser historias de estas, sí, también sí, le duelen prendas a otros partidos políticos, ¿no? Digo, es decir, no solamente en este caso al Partido Comunista o al Frente Amplio. Entonces, me parece que como que tenemos que tener claro de que ni tienen coronita, ni tienen derecho a. Ni tampoco tenemos derecho a meternos en toda su vida privada, ¿no? Entonces yo creo que hay un pretil ahí muy delicado sobre el cual me gustaría que conversáramos. No sé si fui clara en
el planteo, perfecto. Seguimos, a ver, Martín, sí. A ver, te veo con ganas.
Sí, un montón de cosas para decir. Pero sobre la intimidad de las personas. Todos tenemos derecho a la intimidad. La intimidad es parte de un derecho humano y es intrínseco a todos nosotros. Pero la intimidad se mide, diríamos, en círculos. Un círculo externo. El círculo externo es, yo soy Martín, soy varón, tengo más o menos 40 años, tengo un programa de radio, trabajo en el centro. Eso es algo externo que yo comunico naturalmente. Uh-huh. ¿Ah? Luego hay un círculo menor, que lo conocen capaz, mis amigos, la gente que trabaja conmigo, que es, estoy casado, con quién estoy casado, cuántos hijos tengo, en qué barrio vivo, dónde veraneo. Y después hay una intimidad mucho más estrecha, que es, qué pasa dentro de mi casa, qué decido, cómo resuelvo, que lo conoce quién. Mi esposa, mis hijos, mi hermano, ¿no? Amigos. Y la intimidad en círculos es diferente a cada uno. Depende de la actividad que haga cada uno, que cuál es el nivel de intimidad que puede tener. ¿Ah? Y es por eso que es algo que se mide de manera constante. Las personas públicas tienen derecho a intimidad, por supuesto, pero está claro que su esfera de intimidad es más pequeña que los personajes que no son públicos, porque ellos naturalmente exponen mucho más de su vida, aunque no lo quieran hacer. Bien. Dicho esto, y en relación al episodio del presidente de la República, digo, parece que lo que le pasó al presidente es lo que le pasa a miles de personas en Uruguay, digo, es algo normal, natural. Me parece bien que se haya informado, porque yo creo que sí es importante que los uruguayos conozcan que su presidente, que estaba casado, tenía su esposa, que tenía aparte un rol en el gobierno, uh-huh, ya no están más juntos. Creo que es un dato informativo muy relevante. Él llegó a la presidencia, aparte de ello, ella de cierta manera fue parte de la campaña, sí, apareció, o sea, en ningún momento.
Hay gente que apuntaba en eso, o sea, entonces, que la campaña jugó un rol.
Absolutamente.
Como pareja, digamos, uh-huh, se mostraban claramente así.
Absolutamente. O sea, tuvo un rol como su esposa y después tuvo un rol de gobierno que lo mantiene, que viene derivado de su rol como mamá. Entonces, creo que el hecho informativo es relevante. Y después me parece que sí, lo que no es relevante es cuando quieren entrar en los motivos, las causas, el porqué. Todo parece absolutamente civilizado, por lo cual me parece que está muy bien, hay que respetarlo y hay que saberlo. Y lo último que digo, y después en la segunda vuelta voy a decir otra cosa sobre el caso Núñez, pero me parece que si el presidente hubiera decidido, y esto a mí me parece muy importante, si el presidente y su esposa hubieran resuelto mantener las apariencias, a mí me parece que estaba bien también. Me parece bien lo
a
que
ver,
hicieron.
Explica eso porque,
claro, porque
puede llamar la atención.
Hay como una épica de la transparencia. No, tiene que ser transparente. Yo creo que hay ciertos cargos, ciertos roles y ciertos momentos en la vida que hay que hacer sacrificios. Y si un presidente y su esposa termina la relación de pareja, pero resuelven que es mejor para el rol que tienen en el gobierno seguir igual, me parece que es una buena decisión también. Me parece que es una buena decisión. Lo que hicieron también me parece bien. Uruguay es una sociedad, por suerte, muy abierta, muy libre. O sea que está muy bien, pero tampoco me parece que hubiera estado mal si resolvían mantener sus apariencias.
Uh-huh. La picó.
No, a ver. Está bien. El tema empezó, de alguna forma, unas horas antes que saliera formalmente la noticia, y a mí me sorprendió para bien lo bien que lo trató el periodismo. Es decir, dieron la noticia en su contexto, a partir de cuando estaban casados, los hijos, etcétera, etcétera, y decidieron separarse y se terminó.
Bueno, ahí estás haciendo una distinción importante porque me parece que se está mezclando todo a veces, ¿no?
Exactamente.
O sea, lo que tenemos en los grupos de WhatsApp y la comidilla en redes sociales, claro, es una cosa, y después el trato que le hicieron los medios puede ser otra.
Que parte de lo que decía Martín, de alguna forma, de los círculos de intimidad. Uh-huh. Yo creo que está bien, y a mí me parece positivo y sano que se informe transparentemente, sin épica. Es una cosa, a ver, seguro hay más divorcios en Uruguay que casamientos. Después me dicen ahí los registros, pero debe andar ahí, es la cosa más normal del mundo, y no pasa nada. Que si haya...
Sí, hay más, Santiago, hay más.
Efectivamente, bueno, entonces, me parece hasta sano, porque da una el presidente, de alguna forma, es uno como los demás, que también se puede divorciar y lo puede informar, y no pasa nada. Y también me parece como un paso más de evolución o modernismo, porque quizás en otra época, al presidente, como dice Martín, que a él le parece bien, a mí me parece sano que sea transparente, quizás hubieran hecho la cortina de humo de seguimos, se muestran juntos, pero viven separados, pero que seguramente algunos presidentes ya lo han hecho. Lo sabemos, pero no lo sabemos. Son esas cosas que...
Que lo sabemos, pero no lo sabemos.
Entonces a mí me parece sano. Y me parece buenísimo que el periodismo formalmente lo haya tratado así. Después, cómo se maneja la gente que comparte un mensaje reenviado 743 veces que nadie sabe de dónde salió, y uno dice que es del grupo de las amigas de fulano y mengano y sultano y perengano, y me dijo a alguien que está cerca que se habían peleado. Es intrascendente, me parece. No es la forma de tratar los asuntos personales de otras personas, aunque sea el presidente de la República. Y otra cosa institucional es que en Uruguay no existe el cargo de primera dama, de primera dama. Entonces, institucionalmente, tiene la implicancia que tiene que se divorcie el presidente, tiene la implicancia de que Lorena dirige un programa que está en la eje de presidencia, que ya se aclaró que va a seguir funcionando. Así que no tiene ninguna implicancia más para el gobierno. En lo que a mí respecta, naturalmente, porque soy nacionalista, a mí me interesa que el presidente esté bien, contento, feliz, enfocado, concentrado y rápido. Así que primero está el país. Punto y aparte, se separó el presidente. Del tema Nuño me parece que es un poco más profundo y lo dejamos para la segunda intervención.
Gabriel.
Bueno, bien, yo creo lo mismo en torno al tema de presidencia de la República. Primero empiezo por el final de Martín, de Santiago. En Uruguay no hay el instituto, la figura de primera dama, que sí existe en otros países, y por lo tanto no tiene ninguna implicancia institucional, no, de ningún tipo, por lo tanto no hay ninguna razón. Segundo, creo que es lo más normal del mundo que haya divorcios, es una pandemia de nuestra generación. Yo miraba el otro día los años de casado que cumplen mis viejos y creo que ninguno de mis amigos ni yo vamos a llegar jamás, nunca, no tenemos oportunidad de llegar a esos años de casado.
Se puso efectiva. Medio Dios, patria y familia.
No, pero es que es así, no lo digo la verdad, porque es parte del asunto, es así, no. Yo creo que la familia tiene un valor muy importante, pero hemos evolucionado en la sociedad a no transformar en tóxicos los lazos cuando ya no están. Eso, ¿no? Sí. Eso es efectivamente así, y ha sido un avance de la sociedad, no un retroceso. Y me parece que en términos de los medios y del sistema político en general, fue tratado con como tenía que ser tratado. Totalmente. O sea, sin ninguna cosa de otro tipo. En el caso de Gerardo, yo creo que es otra situación completamente distinta. Yo no comparto la presentación que hace del caso Teresa. O sea, yo no creo que, primero, que Gerardo no se amparó nunca en su fuero ni en su condición de diputado para nada. O sea, de hecho ha ido a presentar una denuncia por difamación e injurias en el primer caso que está en marcha. Segundo, él está en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y en la Comisión de Control del Partido Comunista y ha sido separado de sus responsabilidades políticas y de su representación parlamentaria. Tercero, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, yo me traje acá anotada la declaración, ratifican el valor de la ley, defienden a la ley y de los mecanismos que en la ley están. Y yo tengo esa cuestión con Teresa de hablarlo, pero digo, está todo eso en proceso. No es que no se esté pasando nada, se está haciendo todo eso, pasó todo eso. Y además de eso, es que nosotros en el debate, cuando que yo fui uno de los defensores e impulsores de la ley de violencia basada en género, y incluso hemos debatido con Martín, sin ir más lejos, creo que la semana pasada debatimos sobre algunas de esas cosas, pero en el mecanismo de las medidas cautelares, yo me lo anoté porque lo usé para defender la ley en el debate. Tiene que ver con el principio de precaución. Y Cavalli y Gineares, por ejemplo, en las jornadas de derecho del 2019, jornadas 19 de derecho, defendían esa propuesta de las críticas de que se alteraba el principio de inocencia y se violentaba el principio de inocencia, diciendo textualmente: las medidas cautelares son medidas de protección que no afectan el principio de inocencia del acusado, porque no se trata de la imposición de una pena. El principio de precaución viene quedando firme a partir de la nueva jurisprudencia. El Estado uruguayo optó por mantener la denuncia y las medidas cautelares no penales en la órbita del derecho civil. Entonces, yo lo que digo, que lo que usamos para defender la ley y defender el principio de la ley, quiere decir que acá no hay impunidad, acá no hay ocultamiento de ningún tipo, acá hay organismos partidarios que están actuando, un protocolo en el Frente Amplio que se está cumpliendo, que fue impulsado por la unidad de género y por las militantes feministas del Frente Amplio, y se está cumpliendo a cabalidad con todo, con todas las garantías del todo, y lo que hay es investigaciones en marcha. Si alguno quiere condena previa, es otro problema.
Lo que pasa
es
que ahí me parece que este tema daría para otra discusión, ¿no?
Está bien, pero como se mencionó, yo lo menciono, porque me parece que no es
así. Por lo que había dicho Teresa, pero reenfoquémonos en lo de la vida privada y las figuras públicas, ¿no?
No voy a entrar a polemizar sobre este tema. Yo creo que hay un backlash contra la 19.580 y creo que a veces no nos damos cuenta y le hacemos el caldo gordo a ese backlash. Pero, o sí nos damos cuenta y se lo hacemos igual.
¿En qué sentido?
Pero, y bueno,
¿en qué, ¿en qué sentido el backlash y en qué sentido el caldo gordo al backlash?
El backlash es que hay mucha gente, el otro día lo dijo incluso Martín acá, ¿no? Que la ley no es garantista, que presume que hay culpabilidades, ¿no? La ley lo que hace es justamente proteger a las víctimas, ¿está? Primero protegemos a las víctimas y después vemos.
En el caso este de Gerardo, pero víctima entonces, ¿qué es lo que molesta? ¿O qué es lo que no está de acuerdo?
En el caso de Gerardo lo que me parece es que tiñe el tema de que sea un hombre público, político, etcétera, etcétera. Porque yo creo que el mecanismo tiene que ser el de la ley. Y después los procesos internos que todavía estamos, porque yo he oído dirigentes, ayer oí al presidente del Frente Amplio decir que, bueno, que ahora vamos a ver qué pasa con el tribunal interno, bla, 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 bla. No, es decir, perdónenme, y no sé cuál es el protocolo de la unidad de género del Frente, pero no hay nada que hablar, es la ley ahí la que tiene que pronunciarse. Hemos criticado que cuando hay un problema de abuso sexual dentro de la iglesia durante muchísimos años, y aún ahora lo sigue haciendo, la iglesia católica, trasladaba al tipo, o eran ellos los que decidían, no lo denunciaban, no usaban la justicia. En estos casos es la justicia, a mí no me importa si es el cardenal Sturla, no me importa si es el presidente de la República, si es un senador. Es decir, a eso yo me refiero con el tema de la vida privada de los hombres públicos, también en eso. Es decir, las generales de la ley le comprenden a todo el mundo. Y los mecanismos paralelos, partidarios y todo lo demás, es harina de otro costal. Yo lo que creo es que así como me parece que hay temas que sí son privados, hay temas que no son privados, como este. Entonces, Es, a eso es a lo que yo me refería y lo que yo quería, por eso ponía estos dos temas, que estas dos situaciones, que por supuesto que sé que son bien distintas, y no digo justamente, pero cómo actuamos en unas situaciones y cómo actuamos en otras. Y de qué manera hay hijos y entrenados en muchas situaciones. Ya sabemos que desde el punto de vista legal no es lo mismo ser fulano que mengano, no porque la ley, no porque los tribunales uruguayos o la justicia sea parcial, pero sí porque, bueno, si yo tengo plata para pagarme un abogado defensor como la gente, no es lo mismo que si no lo tengo. Eso lo sabemos todos y es de perogrullo. Pero lo que yo sí creo es que tenemos que tener mucho cuidado con cómo manejamos, sobre todo quienes a su vez tienen poderes de decisión, incidencia en la opinión pública, etcétera, sobre los temas que tienen que ver con las conductas personales de las personas que tienen vida pública.
Uh-huh. Ay, a ver, yo nada más, un apunte nada más, que a mí me parece muy relevante. En el tema que viene a raíz del tema de Gerardo, yo no conozco el tema de Gerardo Núñez, no tengo ni idea, la verdad que lo seguí, pero muy superficialmente. Después la justicia dictó medidas cautelares, como decía, que es una medida cautelar, no es una sentencia de condena. Lo que sí me parece importante es lo siguiente. Hay ciertos rubros de actividad, como es la política, como es el medio artístico, como es trabajar en ciertos lugares de exposición, que los temas de violencia de género, ¿tá?, para un varón, sea culpable o no, porque eso se ve después, ¿no?, implica una condena de muerte civil.
Sí, señor.
Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Tu primera, introducción, Teresa, parecería que lo que estaban buscando era una condena inmediata y absoluta sobre alguien que puede ser o no. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esa condena, y aún siendo culpable, porque aparte en violencia de género hay gradualidad, no todo es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacer un femicidio que ejercer violencia psicológica, violencia económica.
Por eso que hay aspectos que están en la familia especializada y
exactamente,
no están en penal.
Y dentro de la violencia económica, violencia psicológica, violencia física, también hay grados. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tema muy complejo, pero para los hombres públicos, ¿tá?, cualquier grado de violencia de género implica la muerte civil. La muerte civil es un instituto de Grecia y de Roma que lo que implicaba era que la persona desaparecía para la sociedad, y es equivalente a la pena de muerte. En vez de darle pena de muerte, le daban la muerte civil o el destierro, que eran las alternativas. Entonces, por eso en el caso de hombres públicos que están... Digo varones públicos porque la ley solamente atiende a varones, ¿no? Si la ley fuera una ley neutra, podrían ser varones o mujeres. En este caso son solo varones. En el caso de hombres públicos, donde la consecuencia implica, no por mandato legal, sino por mandato cultural, reinante en este momento, la muerte civil, esa persona no puede volver a trabajar, no puede volver a donde estaba, no puede hacer absolutamente... Tiene que rearmar su vida, capaz que se tiene que ir del país. Hay que ser extremadamente cuidadoso, o por lo menos yo sostengo que ser extremadamente cuidadoso, porque aún siendo culpable, que puede ser culpable, ¿tá?, no tiene por qué implicar una muerte civil perpetua para siempre. Porque si no, básicamente, lo que estamos diciendo es que estamos de acuerdo con la pena de muerte, porque no creemos que la gente pueda, diríamos, tener errores, modificarlos, mejorar. Tenemos, al presidente del PIT-CNT, que cometió un error, hizo una cosa bastante complicada, y hoy está de vuelta ahí. Entonces digo, no lo quiero comparar, no es lo mismo, pero hay que ser muy cuidadoso con esto.
Sí. Por la misma línea o parecido, obviamente todos los casos tienen sus particularidades. Creo que lo que estamos básicamente todos criticando o pidiendo o analizando es... cómo se trata públicamente o qué tan ejemplarizante o determinante es la condena pública al respecto, o cómo funcionan los partidos, en el caso de Núñez o como ha habido otros, previo o después a la justicia. Yo, en este país, y por suerte, lo único que es determinante es la justicia. Lo demás es lo que todos podemos pensar y lo creemos positivo o negativo. Sobran los casos, no voy a nombrarlos, de situaciones y denuncias que se han dado en el que se hizo una condena pública terrible, terrible, y después quedaron casos absueltos por la justicia, es decir, que eran personas inocentes, y que para la égida pública y en el boca a boca y en la calle, fulano es un violador o cambiaba cargo por favores sexuales,
yo voy un paso más allá, aún siendo culpable, no todas las culpabilidades tienen que implicar la muerte civil de la persona.
Está bien, ni que hablar, ni que hablar. Pero tendemos, porque hoy en día es lo políticamente correcto y lo que demanda de alguna forma la sociedad, creo yo, impulsado mayoritariamente por las redes y las presiones, de que tenemos que ser categóricos a los 40 segundos de que apareció una noticia. Porque ya hemos descabezado a más de uno que lo absolvió la justicia y que las cosas no eran como parecían, y después está lleno de culpables, ¿no? Eso no una cosa no quita la otra. Pero el caso de Gerardo Núñez, si tiene medidas cautelares, cuando lo resuelva la justicia y los mecanismos internos del Frente Amplio, adelante. Yo soy un hincha a muerte de que los procesos cumplan los caminos que tienen que cumplir orgánicamente y en la justicia, porque es lo único que determina. Lo otro somos nosotros comentando lo que nos parece. Y eso públicamente, para manejar casos que tienen muchas sensibilidades y muchos detalles muy complicados, sobre todo incluso para proteger a las potenciales víctimas, tenemos que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos.
Ya lo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjense que ayer en la televisión se leyó algo que se supone que no puede ser público, que es la declaración de acusación, ¿eh? Digo, a Gerardo Núñez, digo, se leyó ayer en la televisión, la leyó Sergio Puglia. Digo, y eso es una barbaridad. Uh-huh. Es decir, ahí habría hasta que pedir una investigación de oficio, digo, porque ¿cómo llegó eso a manos de Puglia cuando se supone que todavía está en proceso? Digo, cuando se supone, digo, ¿cómo puede ser? Porque además, ahí sí no se protegió a la víctima, porque, digo, se dio tanto detalle de que faltó el nombre. Entonces, ahí a ese tipo de mecanismos es a los que yo me refiero.
Acá, ¿no? hay un tema, Teresa, también, que esto surge, o el principio público de esto, es un hilo de Twitter de una de las acusantes.
No,
¿cómo que
no? Una, pero después hay una denuncia formal.
Por eso digo, el principio público. Perfecto. Yo digo, el principio público de esto es un hilo de Twitter. También ahí hay.
Claro, pero sin duda, lo que pasa que, bueno, eso es un tema que no es el tema de hoy, lo hemos hablado muchas veces.
A mí lo que me molesta es la distinta vara para medir la condena ejemplarizante social, pública, según si es de mi partido o no es de mi partido, lo único que me molesta, porque el Frente Amplio, con los casos que hubo de otros partidos, no es igual y no cumple los procesos, esperemos a la justicia y esperemos al tribunal y no sé qué, que con los propios. Y yo no tengo ninguna gana de defender a Gerardo Núñez, te podrás imaginar, ¿no?
Ahí es donde justamente yo hablaba de cómo se cruza lo político partidario con determinadas. Es decir, si es de mi partido, no, presumo que es buenito. Si es del otro partido, digo que es un canalla. Si es de, ¿verdad?
Ante todo, la ley.
Ni tanto ni tan calvo. La ley es la que tiene que funcionar.
Ni pelado, ¿verdad?, ni con dos pelos.
Pero lo que sí digo, que con respecto a esta ley, cuidado también con lo que se dice y lo que se hace. Porque hay una clara intención de que o derogarla o que se modifiquen determinadas cosas. El otro día también salió un artículo que dice un montón de barbaridades que no son ciertas sobre la ley, que me perdonen incluso los juristas que lo dijeron. Entonces, digo, me parece que justamente hay que tener mucho cuidado, y sobre todo quienes, y ahí me incluyo, creamos opinión, nos guste o no nos guste, o por lo menos participamos de la creación de la opinión pública, tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, cuidado sobre las consecuencias de lo que decimos, porque además las consecuencias de lo que decimos son para gente que le pasan cosas. Así como decía, ¿qué pasa con la hija y los dos hijos del presidente? Y bueno, de la misma manera, ¿qué pasa con la víctima del tema Núñez? ¿Qué pasa con otros casos que han habido? ¿Qué pasa? Es decir, a ver, tengamos claro que la gente, si hace las cosas mal, no importa qué partido sea. Pero también tengamos claro que tenemos que tener mucho cuidado con las formas como nos expresamos con respecto a esto, porque es lo que decía yo al principio, a mí me parece que este es un tema ético y moral. Y en eso, digo, tenemos que tener cuidado.
Estás haciendo referencia ya a lo de Gerardo Núñez.
Exacto.
Digo, porque empezamos con el otro tema. Pero, Gabriel, dale tu último punto para terminar.
Yo básicamente decir lo siguiente. Primero, yo considero claramente que este no es un tema, por si alguien decía que tenga que mantenerse en privado lo del caso Gerardo. Hay una denuncia judicial, y hay una denuncia judicial de él por difamación e injuria que está en marcha. O sea, hay tres vías judiciales. Yo no solo no cuestiono la ley, vuelvo a decir, no sé si alguien la leyó o no, hicimos todo lo posible porque se conociera la resolución del Partido Comunista en lo que hemos podido, en todos lados, y la resolución defiende la ley, la respalda, defiende el derecho de las mujeres a denunciar y su derecho a hacerlo como puedan y en los lugares que puedan, y entiende la importancia de hacerlo, porque, y además de que se proteja a las víctimas, que se las tiene que hacer, y en este caso también, y la apertura a hacer todo lo demás, y lo que estamos diciendo es que en ese camino, como hubo medidas cautelares, se tomó la decisión de que no cumpla ninguna de las responsabilidades políticas que tenía hasta ahora, ni la representación parlamentaria, que va a actuar la justicia y que se va a investigar todo. Entonces, yo no creo que estemos ni ocultando ni nada. Hay que proteger a las víctimas también. Si ellas quieren ir a hacer la denuncia donde tengan que ir, irán, si no se recogerá. Y sí me preocupa esta difusión que se está haciendo de las denuncias. No fue solo pública en televisión, ha salido en los diarios, extractada la declaración de la muchacha. Y creo que eso no ayuda en una situación como esta, un debate en serio, como no ayudó en otros casos anteriores. Y me parece que es así, se tiene que pronunciar la justicia cuando haya condena y además habrá una investigación política también.
Evacuamos la duda, Teresa, del presidente francés que señalabas al principio. Fue François Mitterrand.
Ah, fue Mitterrand, mirá, yo no me acordaba.
Acá intercruzábamos miradas, a ver, fue Mitterrand.
No, yo no me acordaba si era Mitterrand o otro.
Gaby lo chequeó y efectivamente era.
No, fue François Mitterrand, sí.
Sí, con la famosa imagen de Daniel Mitterrand, su esposa. Sí, ahora, se me vino toda la cabeza.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.